Y ahora, en Folclórica 98.7, El Apocalipsis.
El Apocalipsis.
Musical Panamericana. Te invitamos a recorrer en una hora toda la música del continente, desde Alaska a Tierra del Fuego.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín.
Un recorrido por Latinoamérica, sus melodías, su geografía, sus raíces, sus sonidos, su folclore, su historia, su presente.
Soy loco por ti, América.
Ruta Panamericana. Una manía musical por toda la música americana.
Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva Panamericana, como todos los miércoles de 23 a 0 horas aquí en Radio Nacional Folclórica 98.7. Como siempre, agradecerle a todos los editores, productores digitales en el medio que terminan de... Miren, me palpo la pilcha, así hablando en lunfardo porteño actual, que terminan de, claro, de ponerle la ropa, la vestimenta a mi voz, a la música. Hoy, especialmente, a la voz de Rubén Blades, porque vamos a continuar la entrevista que compartimos con ustedes. No el programa pasado, que tuvimos un impasse, dejamos un poquitito de suspenso, sino el anterior, justamente, con el que habíamos empezado a disfrutar de una charla extraordinaria que tuvimos con el señor Rubén Blades, que nos dio 2 horas prácticamente de su tiempo. En aquel programa habíamos empezado a hablar de su último disco, Sal Swing, de Pedro Navaja, de su manera de componer. Y hoy vamos a continuar con otros temas. Ya mismo vamos a arrancar esta charla con uno de los grandes poetas de la música. Se le dijo muchas veces el poeta de la salsa, porque llevó la salsa realmente a otro lugar. Hoy nos va a explicar un poco más de eso, de cómo su amistad con García Márquez, con Carlos Fuentes, con Carlos Monsiváis, de cómo le decían que envidiaban su manera de componer, tan literaria pero a la vez tan popular y perdurable. Lo que vamos a escuchar ahora es entonces al señor Rubén Blades, al que le pregunté sobre un fenómeno que me interesa mucho de los últimos años, que es el reggaetón. Y si él piensa que hay algunas cosas en común entre la Fania, que fue ese espectacular movimiento musical en los 70 que renueva todo lo latino, entre ellos la salsa, pero también el son, porque había también músicos cubanos, porque estaba Rey Barreto, porque estaba Mongo Santamaría, porque estaba Tito Puente, por supuesto estaba Rubén Blades, Willy Colón, Héctor Lavoe y tantos más. Y era una gran familia la Fania. Y el reggaetón, si bien pertenece a muchos sellos, tiene este fenómeno de que todos participan y se cruzan entre sí, a menos que las multinacionales se pongan muy celosas y no quiera que se toquen, pero la verdad es que sucede igual. Así que a partir de esa pregunta, y cómo él respeta todo tipo, Rubén Blades, todo tipo de géneros y estilos, también va a hablar de la censura y de la dictadura. Siempre la sensibilidad social de Blades, recordemos, siempre estuvo desde sus comienzos, ¿no? Si uno escucha Plástico, donde habla de los hombres plásticos y de la chica plástica, termina hablando de lo que está pasando en toda Latinoamérica, ese final casi épico y a la vez bailable, mencionando a todos los países. De manera que preguntarle sobre el reggaetón también va a tener que ver con la realidad latinoamericana y con un encuentro muy divertido que tuvo con Bad Bunny. Ahora lo van a escuchar. Bad Bunny va con sus padres a verlo y él termina teniendo una conversación. De estas cosas nos habla el señor Rubén Blades.
Yo primero lo que le digo a todo el mundo es que a mí no me gusta todo lo que oigo. Yo no todo lo que escucho de cualquier género me agrada. Lo que yo no hago es demonizar al que lo hizo, porque no me gusta. Y yo por eso tengo mucho cuidado con lo de la censura, porque a mí me han censurado, a mí me han quitado discos en Miami y me han quitado discos en La Habana. O sea, me han quitado discos en Venezuela, me han quitado discos en Panamá, me han suprimido en... O sea, acuérdate que aquí habían, un momento habían 12 dictaduras aquí y no van a poner desapariciones. O sea, ni te van a poner Padre Antonio tampoco. O sea, así que ni patria ni nada. Entonces, yo tengo mucho cuidado con lo de la censura. Mi censura es personal. Si a mí no me gusta algo, no lo oigo. En cuanto al reggaetón, hay mucha mierda en el reggaetón. Hablándolo claro. Un mensaje que a mí me parece que son contraproducentes, y a la vez hay dentro del reggaetón también una función que es la de divertir y es la de ayudar a que la gente escape y se divierta, y eso hay música para escapar también que todos necesitamos. Tercero, es una manifestación de una generación que no es la mía y como tal tiene su propia voz. Claro. Yo estoy más perdido que nadie porque yo no sé cuáles son el lingo. Yo no sé cuál es el lingo ahora entre los muchachos, ni sé qué es lo que oyen o qué es lo que ven, pero estoy completamente seguro que yo no entiendo nada de lo que hacen ellos porque yo no formo parte de esa realidad. Entonces, y tradicionalmente, porque no formamos parte de esa realidad, no nos sentimos conectado con ella y más bien somos dismissive, ¿no? Ah, mira, eso no me interesa. Así que, pero fíjate la transición de alguien como René Pérez, que comenzó con Calle 13, denominado rapero, y de repente te saca una canción como Latinoamérica. Tú sabes, es decir, las canciones de René Pérez que están dentro de lo que algunos podrían catalogar como el género del reggaetón, hay canciones de René Pérez que van a sobrevivir. La mayoría de las canciones de reggaetón no van a sobrevivir porque tienen una fecha de expiración. Y la fecha de expiración está basada en no solamente el hecho de que van sucediendo nuevas corrientes y nuevas fads, sino también porque la misma edad de la gente que está siguiendo el reggaetón los va eliminando en la medida que se van haciendo más adultos. ¿Me explico? Ya no pueden estar diciendo las mismas cosas ni cantando las mismas cosas. Igual que las personas, las muchachas esas bellas que tú ves en los videos que están moviéndose, que están muy llenas de tatuajes, muy bonitas, a los 80, a los 78, 72, 66, 56 años no van a estar haciendo eso. No, y si lo hacen, se van a ver ridículas. Así que esto es por etapa. Pero hay cosas de reggaetón que a mí me parece que no sirven para nada. Hay que tener cuidado, por otro lado, de no, yo por mi parte tengo cuidado de no pasar juicio sobre el carácter de reggaetoneros sin conocerlos. Yo, por ejemplo, tuve una gran sorpresa en diciembre del 19, si no me equivoco. Tuvimos un concierto en Puerto Rico, en el Coliseo de San Juan, completamente lleno. Yo por lo general, después de los shows, yo me voy. Si tenemos un show al día siguiente, yo no me quedo en el lugar, yo me voy de una vez para descansar y poder estar listo para el día siguiente. Pero como no tenía nada, al día siguiente me quedé después del show y recibimos gente que venía a saludar. Entre ellos vino Bad Bunny. Bad Bunny se aparece con su mamá y con su papá. Era el cumpleaños de su papá y el papá le dijo: quiero ir a ver a Rubén. Y Bad Bunny lleva a su papá y a su mamá al show, que dura 3 horas y media o 4 horas, yo solo con la banda cantando, y después de eso vienen con ellos a saludar y a que yo conociera al papá y a la mamá. Y durante el periodo que estuvo allá, punto y media hora. Lo que yo vi allí no fue al reggaetonero ese que tú te imaginas, usando drogas o enseñando revólveres o con siete mujeres alrededor. Lo que yo vi fue a un tipo, un muchacho, con su mamá y su papá, muy callado, oyendo a su madre cuando hablaba, oyendo a su papá cuando hablaba, oyéndome a mí cuando hablaba, en ninguna forma ya tratando de capturar la atención, no llegó con su séquito, nada. Entonces, yo le dije al papá y a la mamá enfrente de él, le digo, hombre, ustedes han hecho un trabajo con él muy bueno. Me imagino que le horrorizará a veces las cosas que este dice, le digo yo a la mamá. Y me dice, ay, sí. Me dice, ay, sí, pero él no es una mala persona. Digo, yo entiendo esto. Y le dije, es más, y ahora le digo yo a él, a su hijo, oye, yo estoy pagando una hipoteca, yo necesito que me ayude. Vamos a hacer una canción entre los dos para pagar eso. Y todos se echaron a reír. Y le dije, pero si es que estoy hablando en serio. Ese tipo tiene 8 billones con B de views. Entonces, él está muy consciente de que está sirviendo a dos cosas, ¿no? Por un lado, el líbido de los muchachos y la vaina. Y por otro lado, el hecho de que él es una figura pública con una capacidad de convocatoria enorme que se demostró cuando hubo las protestas en Puerto Rico contra el gobernador por las cosas que dijo y que hizo. Y que terminaron sacando al gobernador. Y en esa protesta estuvo muy presente Ricky Martin, estuvo muy presente Bad Bunny y muy presente René. Así que hay cosas que se salvan y hay cosas que no.
Panamericana no es un clásico de la radio. Y bueno, qué sé yo, ya lo será.
Bueno, ya escuchamos a Blades, entonces, decir algo que está muy bien, que es, bueno, yo esta música, el reggaetón, puedo entender una parte, pero otra no, no es mi vaina, no es mi lenguaje, no es mi léxico. Y además, por otra parte, decir, toda música tiene cosas buenas y malas. Nadie se puede casar con un lenguaje entero, con un género, con un formato. Y bueno, y después el encuentro que dice a Bad Bunny, bueno, yo quiero hacer un featuring con vos, y se ríe, y Blades insiste, no, pero de verdad tengo que pagar una hipoteca, sea real o no, este crecimiento en forma de cohete, ¿no? Como dinamitan YouTube los reggaetoneros de mucho éxito, y también la necesidad de bailar y de divertirse, y cada generación y cada época tiene una manera. Vamos a escuchar entonces, luego de sus palabras tan lindas con respecto a Calle 13 y René Pérez, justamente la canción en la que Rubén fue invitado por Calle 13. La Perla, para nosotros argentinos, especial, ¿no? Extraordinaria, porque también participa La Chilinga, ese grupo fantástico, tan musical como social, que lidera el hermosísimo Dani Huira, que participó de Los Piojos y que hizo esta escuela de percusión ya famosa en todo el continente. Vamos a escuchar entonces a Calle 13 junto a La Chilinga y Rubén Blades interpretando La Perla.
Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo, dedicado al barrio de La Perla. Ocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando?
Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor se casó la bruja, lluvia con sol.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena, rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena. Aquí nació mi maya, hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela, que no te coja, que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito, pa' darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec encebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale un millón. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve la perla desde un avión. Oye, dile.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Oye, esto fue por la inocencia de Jonathan Román. La chilinga desde Argentina. Estamos calentando motores. Dale.
Esa risa en la perla, la escucho en el Chorrillo. Y de Tepito hasta el Callao, y donde sea que hayan chiquillos, creo en barrios con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre. Hasta el que feto trabaja, por eso el barrio eterno, también universal. Y el que se mete con mi barrio, me cae mal.
La noche me sirve de sábana.
Veo las luces de la perla desde Panamá.
La noche me sirve de sábana.
Brillando en clave morse y me invitan pa' allá.
La noche me sirve de
un
sábana.
Un camino hecho de estrellas, semáforo la luna.
La noche me sirve de sábana.
Salí a las 7:30 y voy llegando a la 1.
La noche me sirve de sábana.
Nena, fróstame con pipa por un como me hacía mamá.
La noche me sirve de sábana. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Esa pared del barrio, y esto es pa' que te asombre. 50 años más tarde todavía guarda mi nombre. Aquí no se perdona el tonto majadero. Aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad, es como el de la perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compay. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13?
La noche me sirve de sábana.
Pero eso no resuelve al blanco sospechoso.
La noche me sirve de sábana.
La oscuridad no absuelve al verbo mentiroso.
La noche me sirve de sábana.
Si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo.
La noche me sirve de sábana.
Vente aquí a Panamá y contribuye al turismo.
La noche me sirve de sábana.
Mi gracia residente, mi gracia visitante.
La noche me sirve de
sábana. Villa 21 en Argentina, sigue echando pa'lante.
La noche me sirve de
Bolivia,
sábana.
La letra va pa'lante. tarea se retira el ministro.
Soplando, Daniel Ramírez.
Continuamos en Panamericana con este invitado de lujo, una charla que tuvimos de prácticamente 2 horas con Rubén Blades. Ahora Rubén nos va a hablar de literatura, nos va a hablar de su relación con 3 grandes cronistas, entre otras cosas, de Latinoamérica. Gabriel García Márquez, Carlos Monsiváis y Carlos Fuentes. Tal vez Carlos Monsiváis el menos famoso, si quieren, el menos popular, pero un cronista fabuloso, sobre todo de lo popular, de la canción popular mexicana, de todo lo tradicional mexicano. Y Latinoamérica es un país en que la crónica es fortísima. Desde García Márquez, a quien acabo de mencionar, a, no sé, el ejemplo que quieran, Leila Guerriero, Martín Caparrós, lo que ustedes quieran. Y Rubén Blades es un extraordinario cronista. Y él lo cuenta, pero no a través de sus palabras. Es modesto en este sentido. Las palabras que Carlos Fuentes le dice de Pedro Navaja. ¿Por qué Carlos Fuentes envidiaba, y García Márquez también, su Pedro Navaja? Por cómo la gente lo iba a recordar. En un momento de la entrevista dice que Carlos Fuentes le dice: esto, tu Pedro Navaja lo canta y lo recita el comunista, el desempleado, la gente de clase alta, el liberal, el que está más a la izquierda, el que está más a la derecha, todo el mundo. Esa potencia, habla de potencia, que la literatura le envidia un poco a la canción. Yo creo que la poesía también le envidia un poquito eso a la canción, porque muchas canciones de alguna manera son poesías que la gente recita, sabe de memoria, silba, canta en su auto, en el colectivo, en casa. Así que vamos a escuchar entonces ahora a un Rubén Blades que nos va a contar que lee desde muy chico, un poco explicando su manera de componer, la relación con estos grandes escritores latinoamericanos. Va a hablar del Nobel, de la literatura, y luego nos vamos a reencontrar para volverle a preguntar por alguno de sus músicos favoritos.
Lo que yo estoy leyendo desde los 4 o 5 años.
Eso quería saber.
Claro, de los 4 o 5 años. Entonces, Fuentes me decía: nunca escribas sobre lo que no sabes. No escribas.
Como Hemingway. Hemingway decía lo mismo.
Claro, bueno, Carlos decía: no escribas de lo que no sabes. Gabo igual, Gabo me decía: tú para poder escribir, digo, en el caso tuyo, yo decía, bueno, en el caso mío yo escribo como protagonista o como testigo, ¿no? Y también puedo escribir como alguien informado. Y entonces, pero siempre desde el punto de vista del público, yo siempre he sido parte del público. Yo nunca me he considerado separado del público. Yo por eso decía yo, si esto a mí me gusta, le va a gustar a todo el mundo. Esto, si a mí me gusta, le va a gustar a los demás, porque yo soy parte del público. Y igual que hice con el último día de la vida de Adán García, que es una crónica del último día en la vida de un tipo. El tipo se levanta, está en problema económico, tiene a su esposa, a los hijos, la esposa quiere pedirle plata a los suegros, el tipo no quiere. Y después el testimonio son los vecinos, ¿no? Bueno, sí, él entró a la tienda del barrio, pidió unos cigarrillos fiados. Sí, yo lo vi caminando. Y al final de la vaina, el tipo se va a un banco, va a robar un banco. Y roba el banco, y cuando sale se encuentra con una patrulla y el tipo viene riéndose, gritando, y lo matan. Y al día siguiente, y ese es el punch line de la desesperación, en la, como dice un tipo, él estaba en la, con la, pero en la, él siempre tan vivaracho, ahora andaba serio, pero en la tranquilidad del desesperado. Y cuando la esposa, la viuda de Adán, leyó en la primera plana, dice, al otro día los periódicos publicaban la foto de su cadáver en calzoncillo. La viuda de Adán leyó en la primera plana, ladrón usaba el revólver de agua de su chiquillo.
O sea, perdóname, Rubén, no conocí esa canción tuya. No la tenía.
El último día de Adán García. Entonces,
ahora la voy a buscar.
El último día de Adán García. Y es una canción, otra vez, es muy cinematográfica, ¿no? Tú vas viendo toda la vaina del tipo, el proceso. Lo que te puedo decir a ti, modestia aparte, y te lo digo te lo digo porque confío en que sabrás cómo interpretar esto. O sea, haber tenido la conexión que yo he tenido con noveles, como me pasó con Derek Walcott también, que es novel de literatura, Derek Walcott, que trabajé con él en The Cape Man cuando estuve en Broadway en la obra con Paul Simon. Derek hizo el libreto, y la amistad con Gabriel, y la amistad con Fuente, y la amistad con Monsiváis, y, o sea, con gente...
¿Con Carlos Monsiváis también?
¿Cómo no? Sí. Gente de peso, que te dicen de pronto, mira, esto, o como Fuente, que una vez me dio, tomándonos un café, en 25 minutos me explicó ¿por qué lo que yo hacía era importante? O sea, yo nunca... El Fuente es para mí el tipo más increíblemente preciso, porque yo fui a conferencias de él cuando los dos estábamos en Harvard, él enseñando y yo en la escuela. Un tipo, pero extraordinariamente preciso, que podía tomar el tema más confuso, más problemático, y te lo presentaba, pero de una manera transparente y clara. Y agradable y divertida, no te aburría. Y el punto es de que es muy duro a veces, para cualquiera que escribe, tú lo sabes, encontrar la frase que de pronto te describa una situación sin tener que irte muy adentro y desarrollar para brindar la imagen esa.
¿Y Fuentes qué dijo? ¿Por qué era? ¿Qué? Yo te quiero preguntar, ¿por qué dijo?
Fuentes lo que me dijo, mira, estábamos hablando sobre la importancia de la... Estábamos hablando sobre la contribución del arte popular y la literatura. Fuentes, al igual que Gabo y Monsiváis, ellos no consideraban a la música popular como una forma menor de arte, o sea... Ellos
sobre todo Monsiváis, que escribió tanto de la ranchera y el bolero.
Claro. Y Gabo con los vallenatos.
Claro.
Oye, yo me acuerdo una noche, Willy Colón y yo tocando en un bar de Tepito, que Tepito es un barrio candela, y ese día nuestros invitados eran Carlos Fuentes y Silvia, su esposa, y Gabo y Mercedes Garza. Eso eran nuestros invitados en una mesa, en una cantina, o como si fuera una cantina. Esa vaina era un bar, el Bar Margot se llamaba. Wat Margot, no sé, pero eso era pueblo abierto ahí. Esto. Pero lo que me dijo Fuente fue, mira, yo escribí una novela que de unas 250 páginas. Esa novela probablemente la comprará alguien. La leerá un grupo de personas. No la van a volver a leer los que ya la leyeron. No se la van a aprender de memoria. No va a tener el impacto en términos de
masividad,
demográficos y en términos de edad y de raza que tiene una canción tuya. Pedro Navaja dura 7 minutos. La entiende todo el mundo. La abuela, el comunista, el derechista, el chiquillo, el estudiante, el vago, el drogadicto, el trabajador, todo el mundo, la demográfica, edad, joven, viejo, no importa, desempleado, empleado. Se la aprenden de memoria y la siguen cantando una y otra vez. Digo, eso me dijo, eso es poder. Y la literatura quisiera tener ese poder que tiene esto que estás haciendo, y que eso, por eso yo considero que eso también forma parte de la literatura.
Bien, escuchamos a Rubén Blades hablar de la importancia de la crónica, de cómo Carlos Fuentes envidiaba, en el mejor de los sentidos posibles, lo cuenta, digamos, con mucha frescura, con humildad y con amistad reconocida sobre todo. Como Carlos Fuentes, García Márquez, Monsiváis decían que su manera de relatar, de alguna manera, era superior a la literatura, porque obras como Pedro Navaja perduran más que los libros, que las novelas. El poder de la canción popular. Y al principio, Rubén Blades se refiere, no sé si a un clásico de él, pero una canción muy hermosa, que también es una crónica perfecta, que se llama Adán García, o El último día en la vida de Adán García, como si el nombre Adán no tuviera simbolismo suficiente, que vamos a escuchar a continuación, sobre un tipo. Miren, se parece mucho la vida de este tipo. Me gusta que Rubén Blades dice mucho tipo, como nosotros los porteños. Se parece mucho a una película de fines de los 70 llamada Tarde de Perros, protagonizada por Al Pacino, en la que él, desesperado, un tipo de clase media, entra a robar un banco. Luego se van a ir enterando porque es insospechable, porque quiere entrar a robar el banco. Cae su mujer, pobre, desesperada, con los chicos, no, salí, entregate, y termina muy trágica. Esta historia, una película dirigida por Sidney Lumet, un director que a él le encanta. Fue otras cosas que me contó en esta entrevista, no lo pudimos editar para poner acá. Adán García es parecido en ese sentido. Es alguien, la tranquilidad del desesperado, dice Rubén Blades, que termina abatido por gatillo fácil de cualquier esquina de Latinoamérica, con un revólver de juguete, y su mujer leyendo en el diario cómo termina su marido en calzoncillos con un revólver de juguete. Un extraordinario cronista, Rubén Blades, y un poco de eso conversábamos, bueno, por supuesto, conversaba él en lo que acaban de escuchar en este fragmento de la entrevista. Les propongo entonces escuchar la canción Adán García en vivo, de y por Rubén Blades, junto con su agrupación histórica Son del Solar.
La tranquilidad del desesperado. Dice el parte policial que Adán llegó a un banco y le gritó a una cajera que le entregara todo el dinero que ella en su caja tuviera y que si no lo hacía pronto que la mataba. El hombre me amenazó con una pistola, dijo una doña, por eso es que yo le daba lo que él quisiera. Por la clase de salario que aquí me pagan, no voy a arriesgar la vida que Dios me diera. Cuentan que al salir Adán corriendo del banco, se halló con una patrulla parqueada al frente, que no le hizo caso al guardia que le dio el alto, que iba gritando y sonriendo como un demente. Al otro día los periódicos publicaban la foto de su cadáver en calzoncillos. La viuda de Adán leyó en la primera plana: ladrón usaba el revólver de agua de su chiquillo. Esto se acabó, vida, la ilusión se fue, yeah. El tiempo es mi enemigo y yo pa' vivir con miedo prefiero morir sonriendo con el recuerdo mío.
Última parte de este segundo y último capítulo de la entrevista a Rubén Blades. En realidad quedan más fragmentos, pero lo vamos a dejar para más adelante. Donde nos dimos el lujo de preguntar algo personal, que es por algunos músicos que a uno le gustan, para saber si a él también le gustan. Por suerte, dimos en el clavo y nos encontramos con respuestas muy cariñosas con respecto a esos artistas, a esos colegas, por los cuales le preguntamos a Rubén Blades. Y también con algunas sorpresas. Yo le pregunté por Santana, por Jaime Ross, por Los Lobos, por Chico Buarque. Y ustedes ahora van a escuchar qué tiene que decir de cada uno y algunas respuestas realmente que emocionan y uno dice, ay, lo que hubiera sido de tal o cual yunta, de tal disco, estuvo cerca de hacer un disco con Santana, todavía se lo pregunta, pero él solito va a hablar, por ejemplo, de Hugo Fattoruso, del Negro Rada y de Piero. Claro, Piero hizo una extraordinaria crónica, que es mi viejo. Y él, en un momento, le empieza a recitar, a cantar, ponderando esa excepcional letra y melodía. Un conocimiento vastísimo de la música latinoamericana y argentina. Los dejo con Rubén Blades hablando de sus ídolos, músicos y amigos.
He trabajado con Santana y siempre hemos estado hablando de que vamos a hacer un disco. Yo casi formo parte del grupo del vocal.
Ah, mira.
Casi. Un momento, porque él tenía un manager, Bill Graham, que era para mí el promotor de rock más importante de todos los tiempos, Bill Graham, que en paz descanse. Y Bill adoraba mi trabajo y lo que yo hacía con Seis de Solar. Y Bill le propuso a Santana, oye, mete a Rubén en la banda.
Qué bueno.
Y entonces esto, incluso hablamos sobre eso, pero yo en ese tiempo, eso implicaba mudarme a California, dejar lo que yo estaba haciendo, y yo digo, tú sabes que no estoy preparado para eso, pero quizás en un futuro, y todavía nos vemos todavía, y todavía hablamos de eso, Carlos y yo, oye, vamos a hacer un disco, que no sé qué, y a lo mejor lo terminamos haciendo en algún momento, porque hemos estado hablando de eso hace mucho tiempo. Los Lobos, mi admiración por un grupo que integra en su propuesta de rock instrumentos mexicanos como el acordeón, ¿no? y un sentido mexicano de East LA, esa aproximación a la música de ellos me hizo a mí fan rápido de ellos. Incluso grabé con ellos un tema.
This Time?
Creo, no me acuerdo, pero fue hace rato, grabamos un tema. No,
en el disco creo que se llama The Ride, El Paseo.
Sí, ese, exactamente.
Sí, sí, sí.
Y trabajé con, y grabamos un tema juntos, porque ellos también les gustan lo que yo hago. Jaime Ross, yo no lo conocía, pero un día escucho Amándote. Me encantó el tema. Yo sabía el candombe, pero... Claro. Y sabía de Factoruso, gente que uno ha oído mencionar por allí, y de Rada.
Y de Rada.
Claro, de Rubén, el negro Rada, pero, o sea, oigo, me encantó. Y fue la única canción que incluí
en un disco.
En un disco donde todo era de Panamá, si no me equivoco, o era mío, o era de Panamá. Y lo puse, lo metí. Porque digo, esto es extraordinaria esta canción. No lo conocía, pero entonces estoy un día en Buenos Aires con Robert Duvall. Estamos haciendo una película.
Y Assassination Tango, claro.
Assassination Tango. No estoy trabajando ese día. Leo el periódico y veo que va a tocar Jaime Ross en un teatro local. Fui, me compré mi boleto. Y me fui por la puerta de atrás a ver si toqué, ¿no? Para ver si alguien podía atenderme, para ver si yo podía hablar con él. Y la persona que me... O sea, no sé si me reconocieron de una vez o qué, pero yo le di una nota y salió de una vez. Rubén, ven, entré. Y estuve con ellos allá backstage hablando un rato. Y esto aproveché para hacer una pregunta. Porque el primer viaje internacional de Seis del Solar fue a Buenos Aires. La primera vez que yo canté el Padre Antonio y el Monaguillo Andrés fue en Buenos Aires.
Mira.
La primera en obra sanitaria, estábamos trabajando con los Abuelos de la Nada.
Mira.
Que Abuelo había acabado de regresar de Madrid, no sé dónde.
¿Pero hiciste algo junto con Miguel Abuelo? No sabía eso.
Tocamos juntos en 1983.
No lo sabía.
En obra sanitaria. Y entonces esto, en Gimnasio Obra Sanitaria, ahí en Buenos Aires. Y ahí fue donde por primera vez en vivo tocamos. Y me acuerdo porque el gobierno mandó gente a que nos filmara. Nos estaban filmando a todos. Y al día siguiente nos fuimos a Uruguay. Y yo nunca había ido ni a Buenos Aires ni a Montevideo. En Montevideo, cuando llegamos, la cosa estaba muy... En Buenos Aires se sentía ya que Alfonsín ganaba. Ese día se veía la gente alborotada, ¿no? Digo, se van estos tipos, se van los milicos, se van... Pero en Uruguay no. Cuando llegamos a Uruguay...
No, tardó más la dictadura, sí.
Estaba dura la cosa, es más, habían podido contener a los tupamaros, había un toque de queda, me acuerdo. Tocamos por la tarde, si no me equivoco, tocamos por la tarde en el gimnasio Peñarol. Y fueron como 3.500 personas. A mí, imagínate si no me conocía nadie, que yo, cuando vamos a tocar al Peñarol, empiezan los técnicos, ¿no?, a poner las cosas, no había cortina ni nada. Y hacía un frío del carajo. Para mí, para allá, a ustedes no, eso no es frío. Para nosotros, yo me estaba congelando. Y entonces a uno de los técnicos le digo, oye, ¿tú me podrías prestar tu jacket? Y entonces me lo prestó. Y yo me lo puse. Yo tenía una barba, me lo puse. Y entonces cuando llega el momento, a mí nunca me ha gustado la fan... ¡Y ahora, señoras y señores! A mí no me gusta eso. Yo quiero... No me gusta. Y entonces yo salí, fui al micrófono, y dije, aló, y arrancamos a tocar, y cuando yo empecé a cantar, el público dijo, la gente creía que yo era un técnico que iba a arreglar la cosa para que saliera la estrella, ¿no? Bueno, cuando tocamos el Padre Antonio, el Monaguillo Andrés, pasó algo ahí en Montevideo que nunca en mi vida experimenté. Cuando terminó la canción, a pesar de que había unas 3.500 personas ahí, no hubo un solo aplauso ni un solo ruido.
Silencio.
No hubo nada. Fue un silencio total. Yo nunca en mi vida había experimentado, ni he experimentado eso. Ring, silencio. La banda, que tampoco había experimentado eso, dijo, ¿qué está pasando? Digo, no hay problema, vamos, toca la siguiente. Y el día que estuve con la banda, el día que conocí a Jaime Ross, con su banda, había uno de los músicos, me dijo, oye, yo estaba en el Ignacio Peñanol cuando, y le digo, manda, tengo una pregunta que tengo años.
¿Qué pasó?
Que quería hacer. ¿Qué pasó? ¿Tú te acuerdas, Leia? ¿Tú te acuerdas que nosotros tocamos un tema? El padre Antonio, creo que fue. No creo que fue Desapariciones, creo que fue el padre Antonio. Y nadie aplaudió. Me dice, sí, yo me acuerdo perfectamente. Digo yo, y no aplaudieron por temor a que él lo fueran a identificar como subversivo o lo que sea. Me dice, no. No, nosotros no aplaudimos por respeto.
Amén.
Yo me quedé impactado con eso. Hasta el sol de hoy, cómo la gente toda se identificó y pensó, más digno es el silencio nuestro que la manifestación común del aplauso que se le da a otra cosa. Eso fue extraordinario y me recordó la anécdota de Chico, cuando le habían prohibido tocar cálice y lo iban a meter preso si lo tocaba, y fue a un concierto público y empezó a tocar cálice y la policía lista para caerle encima, pero él no lo cantó, él simplemente lo tocó y el público lo cantó.
¡Ay, no sabía! No
sabía. Entonces los policías se quedaban mirando y bueno, nosotros somos 7 y podemos arrestar a uno, pero no podemos arrestar a miles de personas.
Qué bueno, no sabía.
Nos dijeron que lo arrestáramos a él si lo cantaba, pero no nos dijeron que nos arrestáramos al público.
Qué bueno. ¿Seguiste en contacto alguna vez más con Jaime Ross?
He tratado con Chico Buar, que es el único que no conozco personalmente. Y en estos días estaba haciendo una canción que entre tú y yo te la digo off the record, que era Chico Buar, que no te mueras todavía, porque no tengo el placer de conocerte. Así empezaba. Porque digo yo, no, hombre, que ese tipo. Para mí es un referente total. Él y Piero de ustedes. Piero porque hizo la balada Mi Viejo y utiliza algo que estaba siendo presentado solamente como un artificio de amor, la balada. Te voy a regalar un continente. Y no sé qué. Y habla con una vena. Fues un buen hombre, mi viejo. Pero somos tan distintos. Esa vaina, cuando yo escuché eso, digo, otra vez, aquí estamos. Este es el argumento de la calle, de la gente. Esto es la urbe hablando, expresando una cuestión personal a través de la música, ¿no? Y Chico Buarque, con la primera la canción que yo oí de Chico fue A Banda. Estaba tú, Ana, mi amor, me llamó para ver.
El de joven.
Sí, y también el tema Construcción, que creo que es una de las cosas más espectaculares que yo he escuchado en toda mi vida. Así que, lo que será, que le hice yo la traducción a Willy Colón y nunca me dieron crédito, pero ese número y toda el trabajo de Chico Buar, que es espectacular, y él encima es novelista. Y por eso pensé que él debió haber compartido el novel.
Nos estamos despidiendo de esta Panamericana luego de escuchar a Rubén Blades en esta segunda parte de la entrevista, en la que justamente nos decía quiénes eran sus ídolos musicales y a tantos argentinos que admira también. Justamente nos vamos a despedir con Rubén Blades junto a Los Lobos, también introductores de la canción bilingüe, a través del Tex-Mex, del rock, de todo el folclore mexicano, Los Lobos con Rubén Blades juntos haciendo la canción Ya se va. Nos reencontramos en otra Panamericana el próximo miércoles aquí en Radio Nacional Folclórica. ¡Chao!
El que no se arriesga nunca pierde nada. Quien no busca puerta no hallará la entrada. En amor se apuesta entregando el alma.
¡Que salga sacada la basura!